Radio México Internacional presenta.
¿Cómo aprendiste, cómo te metiste al son jarocho?
Ya actuábamos en el auditorio. Bueno,
ahí empezó la historia.
Hace 42 años.
El arte es una de las formas más pacíficas y más fuertes de usar.
Qué bueno que sea una fiesta en grande y que mueva todo esto.
Música, cultura y más en una plática amable y amena. Charlas RMI con Rita Abreu. Comenzamos.
Saludo con muchísimo gusto a la audiencia de Radio México Internacional, deseando que estén muy bien donde quiera que se encuentren. Yo soy Rita Abreu. Y ahora sí, directamente les voy a contar con quién vamos a platicar. Vamos a platicar con Carlos Guetta. Él nació en Guadalajara, en Jalisco, y tiene varias pasiones. Una de las pasiones principales es el rock, la otra es la escritura, la fotografía. También ha hecho estudios de locución, de escritura. Vive ahora en Los Ángeles, California, bueno, cerca, ya nos contará, en un peculiar lugar que se llama el Rancho Cucamonga. Y para empezar y tener ya una idea de su personalidad, pues aquí está una de sus piezas de su música seleccionada para esta conversación. Es Wish You Were Here, que nada más y nada menos que es Pink Floyd. Empecemos. Pues dejamos de fondo Pink Floyd y saludamos a Carlos Guetta. Hola, Carlos, encantadísima de tenerte por acá en Radio México Internacional. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, todo muy bien, con mucho calor por estos rumbos, pero todo bien.
¡Qué bueno! Oye, pues primero cuéntanos este lugar peculiar donde te encuentras, que se llama el Rancho Cucamonga, a 40 minutos de Los Ángeles. Cuéntame la historia que estabas narrándome antes de entrar al aire, que está muy, muy interesante.
Hace muchos años, todavía cuando nosotros llegamos a esta área, en alrededor de mediados de los 90s, todavía viñedos, era un área de viñedos. Entonces, estamos al este de la ciudad de Los Ángeles, rumbo camino a las montañas de San Bernardino. Entonces, pues es muy curioso porque se ha mencionado este lugar, el nombre de este lugar, hay una película de David Lynch que se llama Cucamonga, y inclusive aquí en esta área, aquí cerca, Frank Zappa tenía un estudio. Entonces, mucha gente luego pregunta si ese lugar existe, pero sí, es un lugar con un nombre curioso. Porque no tengo el conocimiento exacto, pero creo que había una tribu aquí que tenía ese nombre. Pero ahí sí te debo la historia real del nombre, del ¿Por qué este nombre tan peculiar?
Es un nombre muy, muy peculiar, pero lo primero que pasaría, si nos lo imaginamos, es como que si estás en un rancho, así a la forma que los mexicanos tenemos de imaginar un rancho. ¿Pero eso es así o si es una zona totalmente urbana?
No, es un área totalmente urbana. Se le quedó eso porque hace 100 años era un rancho pequeño. Pues tú sabes que California fue dominado por los españoles, entonces todos los nombres, la mayoría de los lugares y ciudades pues tienen nombres en español.
Sí.
Entonces ese se quedó como Rancho Cucamonga el lugar.
Perfecto. Bueno, pues ahí, ahora sí que como dirían por acá, ahí te tocó vivir, ahí estás. Pero vamos a hablar un poquito de los periplos, ¿no?, de tu vida. Tú naces en Guadalajara y de pronto eres un estudiante de la Universidad de Guadalajara. Y cuéntanos un poco de tu vida antes de tomar ya otra ruta y cambiar de país. ¿Qué estudias en México? ¿Cuáles eran tus inquietudes principales?
Pues mis inquietudes principales eran la filosofía y letras.
Ajá. Sí, fíjate.
Pero pues yo era un chavillo ahí que tenía que trabajar porque mis padres se separaron, entonces tenía que, tú sabes, la historia de muchas familias, tenía que aportar la casa y todo eso, entonces tuve que dejar los estudios por seguir con el trabajo, ¿no?, para ayudar a la familia. Y pero nunca, siempre con esa necesidad de querer escribir, me gustaba mucho escribir. Entonces, pasaron los años y después ingresé, llegó la SOGEM a Guadalajara y dije, bueno, voy a tomar unos cursos en la SOGEM. Pero además, siempre de melómano, me gustaba mucho la música. Entonces, quería ser también locutor. En la escuela, en la preparatoria, todo el mundo siempre con que, no, tienes voz de locutor. Y yo así, bueno, pues me la creí, ¿no? Yo creo. Y pues años después también tomé cursos de locución, saqué mi licencia, pero al final me vine a los Estados Unidos y todo se quedó en ahí en espera, ¿no?
¿No has hecho locución en los tiempos?
No, fíjate que no, pues ya cuando me vine yo para acá hice demos porque quería presentar en Radio Universidad de Guadalajara, quería presentar un programa, pero pues se quedaron en demos. Nacieron mis hijos en el 94 y las cosas con la salud de ellos se complicó un poco y pues todo se quedó esperando para después, ¿no? Y el tiempo se te va en esos momentos de desesperación y bueno, aquí estamos de todos modos, haciendo radio, mira.
Ahora sí puedes lucir la voz, tranquilamente. Vas a presentar la música. Bueno, y a propósito de la música, entrar con Pink Floyd dentro de tu lista, bueno, pues yo la elegí para entrar. Pues esta es una gran, gran pieza de Pink Floyd, ¿no?
Claro, sí, sí. Yo creo que es uno de los recuerdos más memorables que yo tengo en el 94 cuando estuvieron por ahí en el Autódromo Hermanos Rodríguez, que ahora es el Foro Sol. Porque mi esposa estaba en ese momento embarazada. Cuando fuimos al concierto, ella embarazada con los cuates, imagínate. Entonces,
¡ay!,
pues era algo así como que. Y bueno, Pink Floyd, yo traía mi historia también de la escuela, de mis años más jóvenes, entonces era una pieza esencial, ¿no? Esa es la con la que descubrí todo este otro mundo del rock and roll.
Sí, 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 sí. Bueno, entonces ya ibas a ser papá, pues ahora sí que muy joven,
sí,
¿no? De unos gemelos.
Sí, exacto. Este año cumplen ya sus 30 años, imagínate.
¡Ay, qué padre, qué padre! Y ahorita estamos evocando ese momento donde todavía no están ni en este mundo. ¡Qué increíble!, ¿no?
Claro, sí, son exactamente abril pasado, se cumplieron 30 años de aquel concierto y pues sí, todavía lo tengo fresco en la memoria como si hubiera sido ayer.
Buenísimo, bueno, ahorita vamos a empezar así como el periplo de cuando, por las circunstancias que te llevaron allá, que es la salud de uno de tus hijos, te mudas de país y empiezas, pues como cualquier persona que emigra, a hacer un poco de todo. Pero si te parece, vamos también a la siguiente pieza, que ya se va notando que nos vas a introducir así mucho en el rock. The Cure. ¿Cómo presentarías The Cure? Así como, con tintes así como de programa de rock, de esos que querías armar cuando estabas chavo.
Uy, pues ahora sí que me la pusiste complicada porque estos tiempos son tan diferentes a cuando se hacía radio en aquellos. Sí, ¿no? Pues yo presentaría, este es el uno de los éxitos de... Pues no, en ese momento, mentira, no era éxito. No, poca gente conocía The Cure para 1985, entonces. Pero lo presentaría como, este es The Cure, la canción es Push, de uno de mis discos favoritos, Head on the Door.
Perfecto, vamos a escucharla. Se quedan de fondo, esto suena efectivamente muy ochentera toda esta situación. Esta música nos remite a esos años y estamos con Carlos Guetta, que toma esta llamada desde el Rancho Cucamonga, 40 minutos de Los Ángeles, California, ¿no? Te vas a Estados Unidos y ¿cómo empieza tu vida ahí de mexicano? En, no sé si llegas directamente a California o pasas por algún otro estado, Carlos.
Pues mira, afortunadamente nosotros pues teníamos visa de turista, entonces nos quedamos con esa, pudimos entrar sin
problema.
Pues sin el sacrificio que hacen muchos paisanos, ¿no? Afortunadamente tuvimos el chance de hacerlo, pero pues fue llegar directamente a esta área. Pues hay una ciudad un poquito más arriba que se llama Altaloma, y llegamos ahí y pues empezar de cero, porque veníamos sin nada, pues un poco de dinero nada más, después de vender todo lo que se tenía allá para poder empezar acá, ¿no? Uh-huh. Y como aquí estaba el hospital donde ya meses antes habíamos venido al diagnóstico de mi hijo y nos dijeron que sí lo aceptaban, entonces uno de esos hospitales altruistas, ¿no? Donde no te cobraban nada, ya que en México no había la posibilidad de que, en este caso, que caminara, porque ese era el diagnóstico que en México nos habían dado.
Que no iba a poder caminar.
Y acá, pues, era a base de un tratamiento a lo largo de sus primeros 18 años. Y sí, ahorita vive en Boston, lleva su vida normal y ya se graduó de la universidad y ahora trabaja en otra universidad allá en Boston. Y bueno, pues... contra todos los pronósticos que tuvimos en aquellos años, fíjate.
O sea que todos los sacrificios valieron la pena.
Afortunadamente, fíjate. Sí, porque, digo, no es el sacrificio que muchos mexicanos sin documentos llegan a este país. Es el mío sí fue un sacrificio dejar todo y venirte y cambiar y empezar de cero, porque... es difícil empezar de cero en una ciudad ya cuando eres un adulto, ¿no?
Sí.
No eres nativo del idioma, entonces hay que adaptarse al idioma. Aún sabiendo un poco, no es fácil tampoco. Uh-huh.
Claro,
si
claro.
Trabajo y si no tienes papeles, menos. Entonces, eran años donde estaba en el estado de California el gobernador Pete Wilson. Entonces, había unas leyes antiinmigrante muy fuertes en todo el estado. Entonces, no fue fácil tampoco. Pero sí, definitivamente la tuvimos más fácil que muchos paisanos. Uh-huh. Fueron años muy difíciles para muchos que se cruzaban la frontera en esos años sin papeles, ¿no?
Sí.
Pero salimos adelante poco a poco, es cuestión de paciencia y todo lo demás, y las cosas te las va dando la vida.
¿Te acercas al periodismo, Carlos? En esos años, así en esos arra en ese arranque, en esa, digamos, pues reinvención de la vida.
Fíjate que no, ya como que todo eso, en cuanto llegué acá, me olvidé de todo lo que tenía planeado yo en mi vida, porque mi prioridad era otra, ¿no? Eran mis hijos. Entonces, no lo pensé. Ocurrió un poco después, cuando me encontré con un amigo por acá, Enrique Blanque, que es periodista, y nos encontramos precisamente. Yo en México había trabajado en una agencia de viajes, y entonces empecé a trabajar en una agencia de viajes aquí. Y ahí me lo encontré y ya estuvimos platicando. Le dije, oye, pues yo conozco tu trabajo, en Guadalajara y en la radio, porque él también era productor de radio. Y me invitó a hacer una colaboración con ellos. Ellos tienen una revista que se llama La Banda Elástica. Y a partir de ahí, sin quererlo, se retoma eso que yo había anhelado por mucho tiempo dentro de la música, o sea, digo, acercarme a la música, porque no había considerado yo vivir para la música, ser periodista musical, pero se dio y pues a partir de ahí empecé a conocer gente en Los Ángeles y me abrió unas puertas que jamás más esperé, fíjate.
Pues como hay cosas que nos están allí esperando, ¿no? Aparecen cuando tienen que
Sí.
aparecer. Pero oye, sin ánimo de ser tan intrusiva, pero para tú dices, mi prioridad era mis hijos, mantenerlos. Entonces, tu trabajo en la agencia de viajes te daba para, con ese solventabas los gastos, las rentas, en fin, lo que hiciera falta.
Sí, pero también era poco, entonces había que tener otra chambita, ¿no? Y en esos años pues, empecé a trabajar, tenía una chamba en la noche que era entregar periódicos, el periódico, el voceador era. Entonces era suplementar todo eso, ¿no? La vida era más barata también, ¿no? Comparado como lo que es ahora.
Sí.
Con un salario pagaba la renta de un departamento. Ahora no, con un salario no paga la renta de ningún, de nada. O sea, es
Qué
muy
terrible.
diferente, pero sí tenías que buscar las maneras de sobrevivir de alguna u otra forma, ¿no?
Sí, había que tener trabajitos por acá, por allá.
Sí, y sobre todo, si no tienes los documentos necesarios, era muy difícil en esos años porque ya se estaban empezando a cerrar las puertas. Llegó luego el Arnold Schwarzenegger, que también tenía la mentalidad republicana de antiinmigrante. Entonces, muchos negocios no querían involucrarse con personas indocumentadas. Entonces, era más difícil.
Claro,
Era
claro.
difícil, pero siempre había el modo y siempre lo ha habido, ¿no? Siempre. Por eso hay tantos mexicanos
Que están de allá.
que vienen, que siguen viniendo, ¿no?
Bueno, ¿y cuál sería tu visión? Porque no sé si en ese momento vivían ustedes en Los Ángeles, pero ¿cuál sería tu visión de eso que a veces nos da por creer que es como un segundo distrito federal por la cantidad de mexicanos que viven en Los Ángeles, ¿no? ¿Cómo la verías tú? Dices, para ser mexicana es muy gringa o cómo la catalogarías?
No, definitivamente ya ahorita California es más mexicana que nada. O sea, la influencia de los mexicanos en California es impresionante. O sea, todo lo que ves en la televisión es cierto. Es la imposición, por ejemplo, de las comidas, del taco. Ya es California es una especie de. Ya, yo creo que ya podría ser fuera de México, es la primera capital del taco. Sí, o sea, es impresionante. Pero en aquellos años es curioso porque fue posiblemente alrededor del 98, 99, que fui a recoger al aeropuerto a Rubén de Café Tacuba para un evento aquí. Íbamos ahí en el centro de Los Ángeles. Y estábamos en un semáforo y de pronto iban cruzando dos güeras así altotas, pero parecían más europeas, ¿no? Esas vikingas. Y le digo, mira, qué curioso que parecen extranjeras dentro de Los Ángeles, porque el área estaba tan mexicanizada en esos años. Ahorita ya no, ya otra vez los blancos retomaron, todos los blancos hipsters retomaron la ciudad de Los Ángeles, el centro de Los Ángeles, pero en los noventas todos los blancos ya habían salido de Los Ángeles, nomás había la cuestión financiera por las mañanas, pero el resto del día eran negocios mexicanos. Uh-huh, o sea, el puro mercado en el centro de Los Ángeles era totalmente un mercado mexicano. Ahorita tú vas y es un mercado hipster de negocios de blancos, ya quedan solamente dos o tres puestos de frutas y de abarrotes nada más, pero ya es un mercado de cerveza, de hamburguesas, de comidas vegetarianas. Entonces es una evolución que ha tenido la ciudad de Los Ángeles, pero pues todo es temporal, al rato regresamos otra vez y seguro lo retomamos, ¿no?
Seguro, yo creo que sí, todo puede pasar.
Sí, sí, pero es muy colorido todavía Los Ángeles en el sentido de la mexicanidad que ocurre, lo que ocurre sobre todo en todo el estado de California.
Sí.
Pero pues sí, es dominante la cultura mexicana dentro de todo.
Oye, ¿no le dicen los martes el cómo le dicen el Taco Tuesday, no?
Sí, exacto. Es tan curioso como, y ni siquiera inició en California, inició en un estado, eso es del medio oeste, donde inició alguien, se le ocurrió decir, oh, vamos a hacer Taco Tuesday, porque así, ¿no? Pero se hizo popular y aquí se sigue conservando eso. Entonces, lugares que venden tacos te dan dos tacos por el precio de uno, o tres tacos por $1, cosas de esas, ¿no?
Sí.
Pero es una prueba de cómo la cultura mexicana se ha asentado. Digo, siempre ha sido aquí, ha estado asentada la cultura mexicana, sí. O sea, no se ha ido, simplemente se acentuó.
Pues mira, esto nos va a llevar a una canción que pediste, que seleccionaste para esta charla y que vamos a compartir con la audiencia, de Soda Stereo. Esto lo digo para... pues, para que veníamos de dos canciones americanas, bueno, inglesas en un caso, pero ahora Soda Stereo, por favor, preséntanos En Camino, te escuchamos, Carlos Guetta.
Pues aquí tenemos Soda Stereo, una canción que amo, En Camino se llama.
Camino. Bueno, cuando alguien migra, sabe que va a encontrar muchas cosas en el camino y sabe que van a aparecer unas que ni siquiera se imaginó. ¿Cuáles de estas cosas, Carlos Guetta, aprovechando esta experiencia que nos estás compartiendo así con detalle y que estamos disfrutando muchísimo de tu experiencia de migrante, no te esperaste que iba a pasar y sucedió en este camino?
Pues yo creo que precisamente esta, la del periodismo musical, fíjate.
Qué buen
Esa
regalo
de la vida. La que no me esperaba y que me ha dado momentos muy memorables dentro de mi vida personal. La otra, en el sentido familiar, la de mis hijos, el logro de mis hijos. Mi hija, tengo una tercera hija, la más pequeña, también se graduó este año. Entonces eso es otra cosa que a veces pues jamás te esperas, no lo visualizas claro. En ningún momento. Y ya con los tres haciendo algo de sus vidas, pues obviamente es algo muy importante que jamás visualicé.
Oye, yo sé que los gemelos no nacieron en Estados Unidos. Tu tercera hija, por lo que veo, sí, nace allá, ¿no?
Sí,
Sí, claro. Y cuéntame ya cómo se integraron un poco como familia bicultural, qué tanto están permeados ellos de la cultura mexicana.
Es curioso porque dos, la más chica y uno de los gemelos, están súper metidos en la cultura mexicana. La comida, van a México y están fascinados con México, con ser mexicanos, ¿sí? Por ejemplo, se ponen sus camisas de México, de los equipos de fútbol mexicano, y tratan de escuchar la mayor cantidad de música en español que quieren, ¿sí? Y descubren cosas nuevas y me dicen, no, mira esto, me encontré ahora, afortunadamente con el internet puedes compartir. Y tenemos ese chat familiar donde comparten cosas de que descubrieron de México, ¿sí? Y ajá, quieren ir a la Ciudad de México, y quieren ir a Guadalajara, y quieren conocer sus playas, ¿no? Y es muy padre eso. Eso es, a mí, por ejemplo, me da mucho orgullo esto. El otro es más reservado, con todo, pero igual también cuando él vive en Nueva York, cuando encuentra algo, por ejemplo, comidas mexicanas que a veces son ricas allá, porque también ya hay muchos mexicanos en Nueva York, también está igual la cocina mexicana dominando, ¿no? Entonces me dice, ah, mira, me encontré estos tacos de birria aquí, que están muy ricos. Y es curioso eso, cómo ellos, pues ya lo traen en los genes todo esto, porque lo vivieron en la casa. En el cuestión del idioma ha sido muy difícil, porque es algo que en México a veces es muy difícil de comprender y se mofan de los chavos, de los pochos, ¿no? Les dicen los pochos.
Sí.
Porque no hablan bien el español. Pero algo que mucha gente no considera es que su vida durante el día, yo creo que es la mayor 90% de su vida es en inglés.
Exactamente. Sí, qué curioso. Todo lo que aquí ya ves como, por ejemplo, en la publicidad, en ciertas áreas, como que lo chic es que se digan las palabras en inglés.
Sí, los americanismos, sí. Ahora, digo, crecimos tú y yo, somos de otra generación, crecimos con algunos americanismos.
Sí, sí, sí.
Pero ahora más que americanismos.
Mucho más.
Es ya una dominancia, es demasiado, o sea, sí. Ya el vocabulario de los, y bueno, esto es producto del internet, ¿no? De lo que se hace popular, de lo que se hace viral.
Sí.
Entonces el idioma ya es, pues más que ser americano, yo imagino que se está convirtiendo en un idioma universal.
Claro. Oye, pues vamos a otra pieza de las seleccionadas por ti, Carlos Guetta. Es Radiohead con Let Down. ¿Qué presentarías? ¿Por qué es importante o significativa en tu vida esta pieza, Carlos Guetta?
Porque en ese año, cuando salió este disco, yo acababa de tener, estábamos empezando a conseguir nuestro primer departamento, ¿sí? Entonces me bajaba del camión para caminar hacia mi casa, cruzaba un freeway todas las tardes, entonces era especialmente en el verano, y tengo esa nostalgia por los atardeceres en ese lugar, escuchando esa canción que se hizo, acababa de salir. Entonces sí, es muy significativo para finales de los 90s, 97, 98.
Perfecto, pues aquí la tienen entonces, en esta selección que se une a la charla de Carlos Guetta en su experiencia migrante, en estos regalos que le dieron la vida, que los mencionas así con mucha pasión, que es el periodismo musical, vamos a abundar un poquito más en esto, y en estos recuerdos que la música sella, Radiohead con Let Down. queda de fondo Radio Hit. Y seguimos la plática con Carlos Guetta. Él nació, nada más para rápidamente recapitular, nació en Guadalajara, Jalisco, vive... ¿hace cuántos años te fuiste? Como ya 30, ¿verdad?
En el 99, este año, el próximo año son 30 años, 95, noviembre del 95.
Te fuiste a Estados Unidos, a California, y bueno, pues ahí empieza también otra etapa de la vida, dice, empezar de cero y estar abierto a todo lo que va ocurriendo y al mismo tiempo ser testigo de lo que va pasando en Estados Unidos o en esa zona particular de California con México, con la presencia de los mexicanos allá. Y bueno, yo creo que el público también tendrá la misma pregunta que yo cuando mencionas el periodismo musical y estar cerca del rock, y ya mencionaste que además te tocaba ir al aeropuerto por algún miembro de alguna banda muy conocida. Y cuéntanos qué es lo más entrañable que te ha tocado vivir dentro de este periodismo musical.
Uy, en el año 2000 nos invitaron a hacer una gira. En esos años estaba colaborando, trabajando para la revista La Banda Elástica, que es todavía existe, pero es en línea nada más ahora. Pero es una revista sobre... basada más en la cuestión del rock latinoamericano o hispanoparlante. Ajá. Entonces nos invitaron a hacer una gira que se llamaba Huacha Tour, así como la frase esa de huacha, que usan los pochos, ¿no? Entonces se llamaba Huacha Tour y venían bandas de toda Latinoamérica, venía de México, de Argentina, de Colombia. Entonces fueron 32 días viajando por todo Estados Unidos, imagínate, con Café Tacuba, Molotov, Aterciopelados, Enanitos Verdes, entonces todas estas bandas de rock que representan el rock latinoamericano, ¿no? Y viajando por todo Estados Unidos, manejando un promedio de 12.500 millas en un mes, fue algo así muy impresionante, pero muy memorable, la verdad.
Por supuesto, no. Oye, ¿y la energía que se necesita para estar cada uno de esos días?
Sí, porque se hacía el concierto, llegaba al lugar donde iba a ser el concierto, se hacía el concierto, se empacaba todo y vámonos al siguiente destino, ¿no? O sea, empezamos en California, manejamos hasta Chicago, fuimos a Michigan, fuimos a Boston, fuimos a Nueva York, fuimos a la Florida, fuimos a Nueva Orleans, fuimos a Texas, imagínate, o sea, aquí tiramos por todo Estados Unidos en un mes y 3 días, entonces era impresionante eso porque
¿cuántas personas,
muchas horas de manejo.
Oye, ¿y cuántas personas estaban moviendo de una ciudad a otra?
Uy, pues eran, no sé, yo creo que alrededor de, posiblemente eran 3 autobuses, eran 4 autobuses, y 2 minivans, entonces yo creo que le calculo alrededor de unas 80 personas, ¡sí! 70 personas.
Wow. No, pues eran una ciudad.
Sí, porque eran cada grupo con su equipo de trabajo, entonces sí, era una caravana grande, fíjate, era muy padre, sobre todo después de los conciertos, los encuentros entre unos y otros, los partiditos de fútbol entre un día y otro, las caminatas con algunos de ellos, con algunos de los músicos por las ciudades en las que estuvimos, las conversaciones, muchos momentos que ocurren en esas giras. Sí.
¿En qué año pasó este Huacha Tour?
En el año 2000, en el verano del año 2000.
Ah, en el
2000,
sí.
Hicieron 3, 99, 2000 y 2001. A mí me tocó ir a la del 2000.
Oye, y en tu pasión por la fotografía, ¿tú dejaste testimonio de toda esta experiencia?
Fíjate que no.
No, estabas tan ocupado de vivirla.
Sí hay fotografías, pero no iba yo como fotógrafo en ese momento. Yo iba más a escribir sobre el evento. Yo creo que esa es la única parte dentro de la música que sí me arrepiento de no haber documentado todo lo que viví, porque no le daba la importancia a las cosas, obviamente estaba más joven, entonces no le daba la importancia a lo que estaba viviendo el momento y punto en ese instante, sí.
Claro.
Pero no le, nunca le di la importancia. Con los años fue adquiriendo esa importancia porque cuando le platicaba a la gente o cuando alguien lo comentaba o lo hacía un reportaje sobre ese evento, es hasta el momento que yo me di cuenta la importancia que tuvo ese evento. En el momento no le di esa importancia.
Sí, 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 sí. Oye, pero para, creo, si tienes este testimonio escrito, pues tienes un riquísimo material. No sé si lo has trabajado o si piensas en un libro o qué puede pasar por ahí.
Pues tengo parte escrito. Tengo, sí, tengo muchos documentos sobre el evento. Pero no, nunca, no lo he considerado, porque dentro de todo iba también mi amigo, este periodista, Enrique Blanc, y él ha metido trozos de todo este evento en sus trabajos, ¿no? En sus libros, en su publicación. Entonces, no sé, no, se me hace trillado volver a repetir el tema. Usted hacer algo sobre algo que ya se mencionó.
Ya.
Por eso quizás no lo he considerado.
Muy bien.
Sobre todo también por la importancia que él como periodista tiene, ¿sí? Entonces, entonces no lo he considerado desde esa. Lo tengo como una memoria bien guardada.
Para ti. Oye, sí. pero cada persona le da un ángulo, ¿eh? Eso sí, tú lo sabes bien.
Oh, no, definitivamente, claro. Yo tengo mi ángulo. Hice hace unos años, me invitaron la gente de Marvin a hacer un cuento. Hicieron una compilación de cuentos basados en David Bowie. Y me invitaron porque dentro de esa gira paramos en Nueva York unos días, fueron casi 4 o 5 días, y andando este amigo Enrique Blanc y yo por la ciudad de Nueva York, en Manhattan, nos topamos en la calle con David Bowie.
¡Ay! ¡Wow!
Entonces, entonces, por eso me arrepiento de eso que tú dices, que si yo lo tengo, no cargaba cargaba una cámara, pero nunca la sacaba, oye, imagínate.
Sí, bueno.
Entonces, me dice él, mira, ese es David Bowie. Digo, espérame, ya me emparejé a él en la luz en la luz roja para ver por qué iba a cruzar. Y sí, le digo, sí es, pero yo haciéndole señas, sin no quisimos molestarlos, no quisimos invadir su privacidad, ¿sí?
Sí.
Y eso es algo que yo siempre tengo, que me encuentro con mucha gente, pero no me gusta ser ese, no soy ese tipo de groupies.
Sí, te entiendo.
Entonces, ese momento sí es algo que yo le he dado un enfoque y que en este cuento que hice un cuento basado en ese instante.
Sí.
Y está
buenísimo.
Una publicación que hizo Marvin, la revista Marvin, de cuentos sobre David Bowie. Y ahí yo le di mi perspectiva, pero desde un cuento, sí, desde una historia ficticia.
Sí. Ah, bueno, sería interesantísimo leerte.
¿Cómo?
Sí, pues que será interesantísimo leer ese cuento. Se oye muy bien. Bueno, estamos platicando.
Sí, no creas que al final no me gustó tanto, pero pues había muchas correcciones que hacerle entonces. Pero ya con el tiempo, a lo mejor lo hago de otra manera.
Bueno, pero ahí está la historia. Estamos platicando con Carlos Guetta. Está él en el rancho Cucamonga, 40 minutos de Los Ángeles, California, donde vive hace casi 30 años. Y estamos platicando de algo que sucedió. Bueno, dirían, no hay casualidades ni coincidencias, porque seguramente ahora sí que algo ya estaba mandatado, estaba en tu subconsciente de que el periodismo cultural y sobre todo el periodismo musical iba a jugar un papel importantísimo, y ahora justamente estás compartiéndonos esta experiencia con este tour maravilloso del año 2000, con estos encuentros fortuitos con David Bowie. Y eso nos va a llevar a otra de tus selecciones musicales que va a llevarnos hasta otro país incluso, porque ahí vamos a Olsen. Cuéntanos de esta canción.
Bueno, fue alrededor del 98, 99 cuando supimos, ahí en la revista, estábamos en la revista cuando nos llegó el promocional de esta banda islandesa, Sigur Rós. Y y nos gustó mucho, a mí me dejó así como que anonadado. Empezaba la electrónica estaba en su mero apogeo, ¿no? Entonces yo me quedé pues fascinado con lo que estaba escuchando. Y bueno, además que esta canción representa mucho en la familia porque mis hijos crecieron escuchando toda esta música, pero nunca la valoraron. Fue hasta posiblemente el 2006 cuando se dieron cuenta una Navidad que llegué y puse un documental de ellos donde venía esta canción. Y todos se sentaron a verlo y a partir de ahí le dieron esa importancia con la que yo lo estaba viendo desde años antes, ¿no? Por
Bueno, qué
eso es
bueno.
importante. Olsen Olsen.
Olsen Olsen con Sigur Rós. Es la música que Carlos Guetta nos comparte desde Rancho Cucamonga en Los Ángeles, California. Dejamos de fondo. Oye, qué maravilla cuando uno también se sale a otras latitudes y así como tú estabas diciendo de la riqueza del rock en español, porque nada que ver, digamos, de alguna manera cada banda tiene su propia sonoridad y es delicioso, ¿no? Como que probar nuevas cosas.
Fíjate que es curioso que algo que yo descubrí en los Estados Unidos es que los americanos no son ese tipo de personas abiertos a esa culturalización de la música, ¿sí? Yo creo que en México crecimos nosotros escuchando más sonidos del mundo que en los Estados Unidos. Eso ocurre solamente en Estados Unidos, ocurre con los muchachos que van a la universidad, la gente más educada, pero en la mayoría de la población no pasa. No escuchan otros idiomas. O sea, si no le entienden, no lo escuchan. En cambio, en México crecimos con eso y con otros géneros, en francés, en portugués. Entonces, eso es algo muy padre con lo que
Oye.
crecimos, creo yo, y con lo que llegué yo a este país. Esa habilidad de digerir todos estos idiomas en cuanto a música.
Exactamente. Entonces tú sientes el grueso de la población en Estados Unidos hace autoconsumo de música, ¿no? Oyen
Sí,
su música.
claro. Pero también ha evolucionado a través de todo. A partir del Internet ha cambiado. Yo creo que en los últimos 10 años se ha diversificado muchísimo más. Es impresionante ahora cómo escuchas todos estos cantantes de, ¿cómo le llaman? De trap y de reggaetón y ahora del este, ay, se me fue el género mexicano este que están cantando, los corridos tumbados, ahora hasta muchos americanos los cantan, ¿no? O sea, los bailan. Es impresionante cómo en los últimos años se ha abierto la puerta a otros géneros.
Es verdad. Oye, y a propósito de los corridos tumbados y de estas versatilidades de México, hay un dato que nos pusiste en la semblanza, que cuando uno ya escribe ese dato quiere decir que puedes hablar de él, vaya, que no es problema. Pero tú te quedas muchos años sin poder venir a México por la situación migratoria que tienes en aquel país, ¿no? En Estados Unidos.
Sí, fueron. Yo como tuve visa de turista, todavía pude viajar hasta en los años siguientes de haberme venido.
Ajá.
Fue en el 2002 que se me venció ya mi visa de turista, entonces ya no pude regresar, porque si regresaba ya no me podía entrar, ¿no?
Exacto, sí.
Y como la frontera se puso mucho más pesado el asunto después del 2000, del aquel ataque del 2001, entonces pues no pude salir. Inclusive en el 2011 falleció mi madre y pues no pude ir a su funeral, y eso es algo que todavía traigo aquí en la cabeza, que no puedo dejarlo. Pero días antes, y siempre decían, ¿no? Ahorita tu vida está con tus hijos, no conmigo, dice. Entonces, siempre tuve la paz de que ella, de que siempre lo comentamos, lo conversamos, ¿no?
Sí.
Y que poco antes de que ella falleciera habíamos hablado, y ella mencionaba todo eso, ¿no?
Sí.
Pero fue hasta la semana, el mes pasado, en julio, que pude regresar a Guadalajara, fíjate. Y después de 22 años.
¡Ay, qué fuerte!
Regresé a Guadalajara.
¿Y qué encontraste? ¿Qué encontraste? ¿Qué ciudad encontraste?
Pues una ciudad cambiada, muy, muy cambiada, con mucho tráfico. Guadalajara, hasta el año que yo vine, no tenía el tráfico que tiene, obviamente. La americanización así al 100%. Los menús, idiomas, la cantidad de gringos que te encuentras en la calle, o sea, es tan chistoso todo eso, la cantidad de carros, smog, muy, y hay muchas cosas que todavía me gustan de la ciudad, sus árboles, sus áreas verdes, digo, esto, sobre todo ahora que he estado lloviendo mucho, entonces sigue teniendo ese encanto, sí. Pero es curioso porque llegando yo a Guadalajara no sentí ese golpe de sorpresa ni de nada. Me tardó 24 horas en caer en que me cayera el 20 que estaba yo en Guadalajara. Lo curioso fue que fue un agua de ciruela. No sé si conoces la ciruela amarilla. En Guadalajara se da mucho esa.
Ajá.
Que fue la que me aterrizó a ese
qué bonito.
A ese instante.
Ese sabor.
Es tan chistoso, sí, porque en el momento que le di el trago, es como si me hubiera regresado así un flashback, como si hubiera entrado en un hoyo negro y ¡pum! Me hubiera transportado a 1995. Porque es una fruta que no hay acá y que no había tomado en esos 30 años.
Wow.
Y es así, fue como reaccioné que estaba otra vez en Guadalajara. Es tan curioso ese efecto de algo, de un aroma, de un sabor, de algo de una canción que te puede transmitir a otro tiempo, ¿no?
Así es, así es. Pues es una pregunta ociosísima la que te voy a hacer, pero la clásica de decir, ¿volverías a Guadalajara a vivir?
Sí y no. Hay ciertas áreas, obviamente las áreas bonitas, quiere uno vivir en las áreas bonitas, ¿no?
Claro.
Sí, me fuera a vivir por ahí. Por otro lado, hay muchas cosas que ya no me gustan de eso, entre esas la cantidad de smog, de carros que hay, es impresionante. Digo, yo amo las urbes, amo Los Ángeles, amo Nueva York, yo no soy de playa ni de bosque, soy de asfalto, soy de esas personas que disfruta la ciudad.
Sí.
Pero, no sé, yo creo que mi romantización de Guadalajara quedó muy atrás y eso es algo que me mató ese romanticismo, el ver la cantidad de carros.
Sí.
La cantidad de carros y el smog, cómo ensucia la ciudad.
Claro, 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 claro. No, bueno, yo creo que ya los carros ya los podemos distinguir casi, casi como los enemigos de la paz, de la felicidad, del aire puro. Sinceramente, yo sé que, bueno, todos los usamos, así que todos contribuimos a ese daño, al planeta, al paisaje, a la calma, o sea, a todos. Pero sí es muy terrible, ¿no? Es muy amenazador el asunto de esa mancha urbana rodante, ¿no?
Sí, digo, vivo en una ciudad que tiene, que cada familia tiene 3 carros.
Imagínate. O sea,
la mayoría de las, por eso también en Los Ángeles es un tráfico enorme, cada vez que sales y te metes a un freeway es impresionante. Pero Los Ángeles está planeado de una manera extendida, ¿sí? Entonces, sí sientes ese tráfico y todo, pero no te sientes amontonado como ocurre en las ciudades en México, que sigue todo centralizado. La diferencia de los Estados Unidos es que no centralizan las cosas, entonces evitan. Sí existe el tráfico y todo, pero está descentralizada, los trabajos, todo. Eso ayuda mucho a que crezca la mancha urbana de alguna manera, pero no la densidad de población en un solo lugar. Entonces, sí. Eso es lo que yo veo que desgraciadamente hace las ciudades a veces en México menos inhabitables,
sí.
Más cansadas para el que vive ahí.
Agobiantes, ¿no?
Por eso,
claro.
Porque la densidad de autos, de personas, de todo, es mucha para un pequeño punto. Entonces, aquí la diferencia es esa. Si manejas distancias, yo hablo de 40, estamos a 40 minutos de Los Ángeles, pero te estoy hablando que son un promedio, son 45 millas, que estamos hablando casi de 100 kilómetros
sí.
de distancia, pero sí, también sí, sí. Se viaja a 80 millas, que son 110 kilómetros por hora, o sea, uh-huh. Te metes al freeway y sí llegas rápido, pero porque vas a alta velocidad, pero porque los caminos lo permiten. Entonces, eso hace la diferencia entre unas ciudades y otras.
Claro.
Guadalajara sigue siendo muy bonita, tiene su decadencia como todo, ¿no? O sea, todo lo viejo está, hay muchos lugares, muchos edificios abandonados, pero sigue siendo encantadora dentro de todo.
Claro. Bueno, pues ahí está. Yo creo que cada persona que le hemos preguntado esto, siempre hay un sí y un no, y siempre queda como una puertita que abre una posibilidad, ¿no? Oye, y porque todavía hay lugares maravillosos. Mira, tengo otros amigos que también son de esta región, también de Jalisco, y que simplemente después de pasar años, o sea, ahora sí que varias décadas en Estados Unidos, pues ahora viven, la verdad es que muy felices en sus pueblos. Por ejemplo, en Mazamitla, que además se ha hecho como pueblo mágico.
No, bueno.
Sí, sí. Entonces ya dices, oh, ahora sí que son palabras mayores, pero oye, se puede dar, se dan los casos. Oye, bueno, pues mira, llegamos al final. Yo te agradezco esta riquísima conversación, Carlos Guetta. Y bueno, pues la verdad es que nos has hecho viajar también con la música y en el tiempo y con todas estas reflexiones acerca de estas ciudades. Nos estamos encontrando en el camino y vamos a salir con Rocketman, pero en una versión bien interesante que elegiste, que no la conocía, la de My Morning Jacket. Cuéntanos rápidamente para irnos, despedirnos con esta música.
Amo esta canción, se me hace todavía mejor que la de Elton John, perdón si ofendo a alguien, pero es muy significativa porque después de un año de pandemia fuimos a visitar a mi hijo que estaba en San Francisco en ese momento, que no lo habíamos visto en un año, estaba restringido en San Francisco. Y esa canción, mientras cruzaba el puente, el puente de la bahía, vino esta canción. Y entonces, a partir de ahí, es un momento memorable de ese instante, porque por lo que estábamos viviendo todos, ¿no?
Sí.
Y se quedó ahí en mi playlist forever.
Pues la verdad es que yo también amo la de Elton John, pero sí también, la verdad, agradezco que me hayas compartido y ahora lo hacemos con la audiencia, esta versión de My Morning Jacket. Gracias por todo, Carlos, gracias por esta rica y sincera charla, que es muy, muy agradable, todo lo que has vivido y lo que, sobre todo lo aprendido, ¿no? En todos estos años de vida en Estados Unidos.
Sí,
y bueno, pues que siga la vida regalándote sorpresas como la del periodismo musical y que te decidas a escribir. Un abrazo grande.
Gracias, hasta pronto y saludos a todos.
Gracias, gracias, saludos. Muchísimas gracias, nos despedimos con Rocketman y toda la producción también aquí se despide de ustedes. Alejandra Estrada en la producción con el apoyo de Alicia González y de Claudia Kucher. Está también aquí en los controles técnicos Julio Aguilar, con el apoyo también en cabina de transmisión de Radio México Internacional de Edgar Hernández. Está en las redes sociales el apoyo también invaluable de Moisés González. En nombre de todos, Rita Abreu les desea un excelente día y no se despeguen de Radio México Internacional. Rocketman.
Música, cultura y más en una plática amable y amena. Esto fue Charlas RMI con Rita Abreu, Radio México Internacional. Armonías, sonidos y palabras de México.